Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Ha sido Iván Alejo el que, en una foto en una red social, ha publicado que estaba confinado, así que pues por ir descartando jugadores que no van a estar disponibles de cara al partido del sábado ante Osasuna, parece que Iván Alejo, evidentemente, va a ser uno de ellos, en este caso por coronavirus. Lo ha publicado el propio jugador en sus redes sociales. El Cádiz que hoy juega en un ratito el último de cuatro amistosos antes del primer partido de liga. Es verdad que el martes que viene va a tener otro amistoso en el Trofeo Carranza ante el Atlético de Madrid y que, bueno, pues como aquello de que el mercado este año acaba el 5 de octubre, que por entonces habrán jugado ya pues entre 3 y 4 jornadas de liga, pues todavía queda evidentemente mucha tela que cortar, no solo en el Cádiz, en el resto de equipos. El Cádiz ha hecho realmente 3 fichajes, Johnson, Ledesma y Negredo. Vamos a ver si se queda o no Gaspar Panadero. Ha hecho 3 realmente, pero es que la mayoría de equipos están en torno a esa cifra, entre 3, 4, otros como el Madrid ni uno siquiera. El caso es que, bueno, el mercado va a ser muy largo, evidentemente, para todo y queda todavía mucha tela que cortar. Vamos a ver qué 11 saca el Cádiz esta tarde en ese partido amistoso en Marbella ante el Almería, qué 11 saca el cuerpo técnico. Ya sabéis que sigue confinado también Álvaro Cervera. Vamos a ver qué saca y si tenemos pistas de cara al partido del sábado. Hay cosas que más o menos podemos tener claras. Una de ellas es que seguramente el sábado, si todo va bien como debe, hay un hombre que va a hacer historia en el Cádiz y en el fútbol español. Y lleva el nombre de Alberto Cifuentes, porque se va a convertir a sus 41 tacos, a sus 41 años, en el jugador más veterano, no más viejo, más veterano, en debutar en Primera División. Si todo va bien, ya digo, y si finalmente se decanta Cervera por Cifuentes y no por David Gil, porque Ledesma todavía no está para jugar. Y lo de Dani Sotres está cantadísimo que va a salir cedido en lo que queda de mercado. Así que si juega Cifuentes, que a priori parece que sí, pues va a hacer, como digo, historia, a ser el más veterano en debutar en la máxima categoría del fútbol español. No solamente en el Cádiz, sino en el fútbol en general. Eso es una cosa que más o menos podemos tener clara. Otra. Bueno, pues que Negredo va a jugar seguramente, porque es el delantero que más minutos acumula en pretemporada y es el que parece que mejor llega, el que más en forma llega. Otro que podemos tener más o menos claro que puede jugar, Salvi Sánchez, en la banda derecha. Otro podría ser Bodiger, o en el centro del campo, o en la media punta. Ya digo, por un poco ir descartando y un poco vaticinando lo que puede sacar Cervera de cara al sábado. Por jugadores que han tenido más minutos, jugadores que han acumulado más entrenamientos y jugadores que han tenido más presencia en un fin de pretemporada muy accidentado, como bien sabéis, en el Cádiz, por la aparición de casos de coronavirus, por la suspensión de los entrenamientos, por volver a entrenar de manera individual, por la suspensión de 2 partidos amistosos, en fin, por todo lo que ya conocéis de los últimos días. Son algunas de las cuestiones que, ya digo, podemos ir vaticinando de cara al próximo, al debut del Cádiz ante Osasuna. Por cierto, que no se le da al Cádiz muy bien lo de los primeros partidos en primera, ¿eh? O el primer partido, el estreno del partido en primera, porque de sus campañas en primera ya ha llovido mucho desde la última vez que ganó el primer partido de liga en la máxima categoría. En fin, ya lo repasaremos también estos días con Manoline. Tenemos tiempo por delante con debate. Hoy nos vamos a ir hasta Málaga porque lo de Diego González va muy en serio, tan en serio que le quedan minutos al jugador en el Málaga y el Cádiz puede ser su destino. Ojito, que Diego apunta al Cádiz seriamente, Diego González, chiclanero. Fali tiene muchas opciones de salir también en las próximas horas y lo que ya se ha confirmado es el fin de un culebrón, el fin del culebrón Brian Oliván. Y Y es que el Cádiz ha hecho oficial el traspaso de Brian al Mallorca. Se guarda el Cádiz un porcentaje de una futura venta del jugador y se pone fin al culebrón. El jugador se ha despedido por redes sociales del club y pues analizar un poco la trayectoria de Brian Oliván, por el que el Cádiz en su día pagó 500.000 euros al Granada, pues es hacerlo de un jugador que en la primera temporada de Cádiz en segunda, en la que se metió en el play-off con el Tenerife, fue magnífico. Gran temporada, y a partir de ahí sus problemas un poco con Cervera lo condicionaron todo y estuvo entrando y saliendo del equipo hasta que la pasada campaña salió cedido al Girona, poco protagonismo, y ahora al Mallorca. La verdad es que podríamos resumirlo en los últimos años, podemos resumirlo de una manera en la que la trayectoria del jugador ha ido de más a menos. Ya dijo el propio Cervera en su día que no quería a Brian, ya lo dijo más de una ocasión hace mucho tiempo ya también. Ya parece ya que más que agua pasada el tema de Brian Oliván. Mañana se presenta el Trofeo Carranza. Se presenta un Trofeo Carranza distinto también por todo el tema del coronavirus, pero al final con un cartel bastante bonito, las cosas como son. Cádiz Atlético de Madrid, partido único, pero los dos equipos con más Trofeos Carranza en sus vitrinas. Lo presenta Liam Robinson, el hijo de Michael Robinson, mañana en un acto sin público en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz y del que daremos cuenta evidentemente. Y si el Cádiz llega con problemas de cara al partido del sábado ante Osasuna, ¿qué decir del club Pamplonica, que ve cómo su estrella, su jugador franquicia, el Chimi Ávila, se podría perder el resto de la temporada por otra lesión de cruzado? La temporada pasada se perdió gran parte de la misma por una lesión de cruzado en una pierna. Bueno, pues ahora la otra, después de un golpe hoy en el entrenamiento con el excadista Aridane. Este es Oyer Sanjurjo hablando de la posible lesión de su compañero.
Al parecer, bueno, todavía hasta que no se hagan las pruebas no se puede saber el alcance, pero buena pinta no tiene, hay que ser honestos. Y la vida sigue adelante y de todo se sale, ¿no? Que si no, que me lo digan a mí también. Entonces, animaremos y protegeremos a Chimi como se lo merece.
Pues mala pinta lo de Chimi Ávila, que no es que no vaya a estar el sábado en Carranza, es que se puede perder gran parte de la temporada y ya se perdió la anterior. Lástima para el futbolista, una pena, sin duda. Tres y treinta y dos, vamos al tiempo de debate.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a ello porque hay muchas cosas que analizar. Enseguida nos vamos a ir a Málaga. Vamos a hablar también hoy del Cádiz Club de Fútbol Virgili, que también arranca motores de cara a la próxima temporada. Y saludamos a nuestro compañero, mi compañero Jesús Mejía. Hola Jesús, muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Jesús, Rubén, aquí estamos.
¿Bien todo, Valle?
Todo bien.
Es que como a Jesús tengo delante, pues sé que está bien, pero como a ti no te tengo presente ahora mismo viéndote, pues te pregunto cómo ha ido el verano.
Tranquilito, por aquí me
digo. Sí, ¿no?
Sin mucho alarde ni nada de eso, pero bueno, intentándolo pasar lo más distraído posible.
¿Cuándo se va el viento de Levante?
Yo qué sé, ya la dicen que viene lluvia, o sea que no sé si se llevará la lluvia el viento, pero vamos, que llevamos ya, ¿cuánto llevamos? 2 semanas, por lo menos, con Levante.
Lleva, bueno, un poquito de ver, a ti se te hace muy largo el tema del Levante, ¿no?
Madre mía. Sí.
Un poquito.
Lo llevo fatal.
Bueno. A expensas del partido esta tarde, de ese partido ante la Almería, vamos a ver qué once saca el cuerpo técnico, vamos a ver qué once saca, pero tenemos muchas dudas, ¿no?, sobre cómo puede ser el debut del Cádiz del próximo sábado, ¿no? Jesús, Valle Jesús.
Claro, es que hay tres futbolistas importantes para Álvaro Cervera y para el cuerpo técnico del Cádiz que no han tenido minutos en esta pretemporada. Juan Cala, Isaac Arcelén en el lateral derecho y Ale Fernández en la media punta. Y también el Choco Lozano, pues tuvo, creo que fue algo menos de 10 minutos contra el Español. Veremos qué once se saca hoy a partir de las 7:30 contra el Almería. Y yo creo que la alineación por la que se ha puesto hoy va a ser muy parecida que la del próximo sábado. Yo, si estos futbolistas que te mencionaba anteriormente no tienen una cantidad importante de minutos, y por cantidad importante me refiero a unos 65-70, yo muy difícilmente veo que vayan a ser titulares el sábado.
A ver, también hay un factor que hay que tener en cuenta, que son futbolistas que a lo mejor puedan haber iniciado la semana con algunos problemas físicos y que seguramente a lo mejor hoy no tengan no tengan la oportunidad para poder jugar el sábado. Lo que sí está claro es que ni en la alineación del sábado tampoco va a ser la lógica en este inicio de liga, porque vamos, tenemos la locura esta metida en el fútbol actual de que los mercados de fichajes no acaban hasta una vez empezada la competición, o sea que eso desvirtúa muchísimo hasta los primeros 11 de todos los equipos al comienzo de la liga. Y yo creo que, bueno, va a cambiar no solo en el Cádiz, sino muchísimos equipos, va a haber muchos cambios en los 11 en estas primeras jornadas. Y lo que sí está claro que Cervera lo que va a intentar desde el principio, pues tener a, como ya ha hecho en temporadas anteriores, a hombres de su máxima confianza, al menos en estos primeros partidos, los que ya saben lo que tienen que hacer, que tengan ya muchísimo camino recorrido con respecto a las directrices que les tenga que dar, y poco a poco pues irán entrando los nuevos, aunque si hay alguno de ellos que Cervera lo ve completamente preparado para jugar, no va a tener ningún problema en meterlo.
La foto en Instagram de Alejo ha desvelado que él ha sido uno de los que ha cogido el coronavirus, o sea, ya no es una cosa que lo ha desvelado el propio futbolista, así que uno ya que sabemos que no va a estar evidentemente en el partido del sábado.
Perea tampoco por sanción.
Perea no va a estar por sanción, evidentemente. Y
Ledesma no ha debutado todavía.
Y lo que venimos diciendo también los últimos días es que jugadores clave del año pasado no han tenido minutos todavía, ¿no? Alex Fernández, Cala,
sí. Iza Carcelén,
¿no?
Claro, sí. Es que todo iba bien en el Cádiz, ¿no? Bien entre comillas, porque el equipo al final iba a jugar unos 4 o 5 partidos de pretemporada, pero el martes de la semana pasada, o hace un par de semanas ya, todo el plan se fue al garete por esos 3 casos de coronavirus, uno de ellos el de Álvaro Cervera, que los jugadores tuvieron que estar aislados totalmente en sus habitaciones, después otra vez empezar los entrenamientos de manera individual, como el pasado mes de mayo o abril. Entonces eso trastocó un poco los planes, se cancelaron 2 partidos amistosos contra Alcorcón y Granada. Entonces sí es cierto que el Cádiz pues llega un poco cogido por pinzas. También el mercado. Hablábamos que hoy se ha conocido la salida de Brian Oliván, pero la plantilla cuenta con muchos jugadores con los que en principio Álvaro Cervera pues no cuenta con ellos. El mercado de los 6 fichajes que ha hecho el Cádiz, pues solamente 3 parecen que pueden tener minutos esta temporada, como son Ledesma, James Johnson y Álvaro Negredo. Entonces, pues es cierto que está siendo una pretemporada un poco atípica y que el Cádiz pues no llega, creo yo, al menos de la mejor forma posible al partido del sábado.
Sí, pero yo creo que eso va a ser la tónica general en la mayoría de los equipos. Ahora te pones a mirar el día a día también de Osasuna y tiene muchísimos problemas. Y salvo los equipos que ya lleven muchas temporadas en primera división con una plantilla más o menos afianzada, el resto van a tener que pasar la semana y poco a poco se va a ir dilucidando cuáles van a ser sus plantillas y después sus 11 titulares para jugar. Pero que bueno, si ya es raro, como decía antes, que temporada tras temporada estamos viendo que el mercado acaba una vez empezado la competición, este año aún más por el tema del coronavirus, por el tema de que el mercado no va a terminar hasta el 15 de octubre, que me parece una verdadera burrada ya acabar el mercado en esta...
Hasta el 5, ¿no? El 5 de octubre, ¿no, Valle? 5.
El 5 de octubre, sí.
Sí.
Es que es una verdadera locura, o sea, que vamos a estar un mes prácticamente con los equipos sin cerrar plantilla, jugadores que van a jugar sabiendo que están fuera, otros que van a estar pendientes de no solo si cambia de equipo entre la misma categoría, sino cambiar incluso de categoría. Es la verdad que...
Sí, pero hablamos, Valle,
tremendo.
Fíjate, yo
escucho... Eso para los entrenadores es un hándicap espectacular también, porque bueno, tienes que preparar los equipos lo mejor posible. Y en el caso del Cádiz, con una plantilla que, aunque en estas últimas horas se ha aligerado un poco, pues tiene muchísimos jugadores, pues aparte de eso tienes también que lidiar con un vestuario, que lógicamente algunos tienen esa incertidumbre en su vida personal, que no saben si van a estar aquí la semana que viene, dónde van a estar. Y bueno, en Cádiz estamos acostumbrados a eso, pues en la última jornada se ha dado esa misma circunstancia y bueno... Por lo que se ha visto, con el cuerpo técnico sabe lidiar con ello y bueno, esperemos que esta temporada sea también así, aunque desde luego está la dificultad que entraña también jugar en primera división, que cada punto pues en el caso del Cádiz pues va a ser importantísimo.
Sí, pero Valle, hablamos que el Cádiz ascendió hace más de un mes, bueno, hace 2 meses, y la alineación del próximo sábado probablemente sea la misma que el año pasado, y la duda de si juega Álvaro Negredo arriba.
Pero es que si te das cuenta, Jesús, en temporadas anteriores ha pasado exactamente lo mismo. El que había repetido con jugadores de temporadas anteriores.
Pero cuando estaba...
En la primera jornada.
Sí, pero no es lo mismo a lo mejor cuando estaba en segunda que cuando das un salto de categoría y vas a primera división. Es que el salto de segunda B a segunda sería importante, porque si recordamos la primera alineación en Almería, estaba Miguel, Mantecón, Abel Gómez, etcétera. Pero el salto de segunda a primera, es que ahí te enfrentas a un Real Madrid en la jornada 6, un Sevilla en la jornada 3, Barcelona, Athletic Club de Bilbao, que no, con todos los respetos, no es un Lugo o un Alcorcón.
No, sí, evidentemente, por eso he dicho antes, que existe el hándicap ese añadido de la categoría. Y evidentemente pues algo con lo que van a tener que lidiar. No va a ser fácil, pero bueno, pues al menos tenemos la esperanza esa, que el cuerpo técnico está acostumbrado a estas circunstancias y bueno, en otras ocasiones ha salido bien. Y ahora mismo, pues, yo qué quieres te diga, yo ahora mismo veo, los empates los veo buenísimos ahora todos en la primera jornada, o sea que...
Pero yo creo que casi todos firmamos el empate contra Osasuna para empezar bien, ¿no? Y sobre todo viendo cómo el Cádiz en los extremos, el Cádiz en los extremos no lo ha ido muy bien.
Primera jornada también.
Sí, porque el Cádiz creo que ha ganado solo un primer partido, ¿no? De los 12 que ha jugado después del primer año.
En su primer acceso. El resto ha empezado perdiendo siempre.
Y goleadas, ¿eh? Contra Madrid y Barcelona le han caído un 4, un 5-0, sí.
Sí. Oye, vamos a irnos enseguida a Málaga, habla nuestro compañero Emilio Guerrero, de Diego González, que tiene muchas papeletas de fichar por el Cádiz, bueno, va a ser del Málaga seguro, pero que tiene muchas papeletas de fichar por el Cádiz. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Porque yo creo que Diego ha ido de más a menos en los últimos años y yo no lo termino de ver en primera, pero bueno.
A ver, yo con los futbolistas me pasa una cosa, que yo ya llegué un momento de mi vida que dije, es que esto no siempre es así. Los futbolistas cambian muchísimo dependiendo del equipo donde estén, el sistema en el que jueguen, el entrenador que tengan. El futbolista, aunque nosotros lo estemos viendo en un equipo que vaya cuesta arriba o vaya cuesta abajo, su situación puede cambiar radicalmente en cuanto cambia de equipo. Y lo vemos, por ejemplo, el ejemplo más claro, más cercano que tenemos en la última temporada es el ejemplo de Aridane. Aridane llega al Cádiz...
Para un momento, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser de Zidane a Aridane?
No, que te debería decir que en el caso ese de Aridane, que llega al Cádiz y decía a todo el mundo, bueno, pues es un central normalito que va a una segunda división y... No, bueno, pues lo coge Cervera y su manera de defender el equipo y cómo juega, pues Aridane crece una barbaridad. Se va a Osasuna y el primer año baja su rendimiento. ¿Por qué? Porque Osasuna juega muy adelantado, porque ya el sistema de juego que él le viene bien, pues ya no lo tiene el mismo equipo. Osasuna vuelve a jugar más parecido a como jugaba el Cádiz de Cervera y Aridane vuelve a brillar. O sea, por eso te digo... A lo mejor Diego González en el Málaga es cierto que no está brillando, que no está teniendo buenas temporadas, pero me llega al Cádiz y
Vaya, lo que Cervera quiere de él. ¿Te parece? Porque claro, lo que decimos, el Cádiz tiene que fichar un central para que sea el futbolista al que Juan Cala acompañe en el centro de la defensa. ¿Para ti Diego González es ese titularísimo que tiene que fichar el Cádiz? Es que yo lo como tercer, cuarto central lo veo bien para primera división, pero como central estrella, para ir a un Bernabéu o a un Camp Nou o jugártela ya contra un equipo de la zona baja como Alavés o Valladolid, Sergio González y Cala o Marcos Mauro o el que sea, como pareja de centrales.
Pero es que a mí me da la sensación de que no solo va a venir un central.
Claro, por eso te lo digo, que para mí como central titularísimo no, pero como tercer, cuarto central sí lo veo para la plantilla, pero no como futbolista para titular indiscutible.
O sea, un futbolista que puede tener lugar en la plantilla del Cádiz, yo creo que sí. A ver, ya para titular y eso ya no sé si sería demasiado descabellado, pero que yo creo que el Cádiz necesita uno o dos centrales para esta temporada.
Sí, vamos, no hay duda, igual que creo que mínimo un delantero más tiene que traer, ¿eh?
Claro.
Vamos, que hay que reforzarme muchas posiciones del campo todavía, queda mucho. Veremos cómo va transcurriendo todo. Vallecillo, gracias.
Pues nada, igualmente, cuídense.
Igualmente, gracias Jesús.
Un abrazo Rubén.
Gracias. Y nos vamos a ir a Málaga porque ya hablamos hace unos días de un posible retorno de un canterano del Cádiz, chilenero Diego González, en las últimas temporadas en el Málaga. Él sabe lo que es debutar en primera, lo hizo con el Sevilla, de ahí recaló en el Málaga y parece que tiene los días contados en la Costa del Sol y vamos a ver si su destino no es volver a donde empezó todo, que fue aquí en Cádiz. Compañero Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Rubén, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Para tenerlo claro, Emilio, Diego no va a seguir en el Málaga, ¿no?
No, no, Diego no va a seguir en el Málaga porque la ficha que firmó en su día, cuando el Málaga, recordamos, estaba en primera división, es una ficha que a día de hoy es inasumible para el conjunto blanquiazul. De hecho, Diego González es uno de los 14 jugadores del Málaga que fue incluido en el ERE, en el expediente de regulación de empleo. No se ha entrenado ni una sola vez desde que comenzó la pretemporada del Málaga, desde el club se aduce que tiene unas molestias musculares y está aguardando a encontrar un destino apetecible para poder salir del Málaga Club de Fútbol, el Málaga ahorrarse pues el finiquito del jugador, el año de contrato y una de las fichas más pesadas que tiene la plantilla malaguista a día de hoy.
Uh-huh. Lo que a mí no me queda claro es que realmente el rendimiento de Diego en el Málaga tampoco ha sido para tirar cohetes, ¿no?
Bueno, podemos decir rendimiento discreto. Él es cierto que cuando recaló en el Málaga Club de Fútbol llegaba después de ser campeón de Europa con la selección sub-21, tenía una muy buena trayectoria, llegaba procedente del Sevilla, además ese año recuerdo que el Sevilla Atlético en segunda división hizo un campañón y él fue de los jugadores más destacados, pero desde que recaló en el Málaga Club de Fútbol pues ha tenido una trayectoria, te diría, más bien discreta. No te voy a decir que haya hecho grandes pifiazos, que algunos sí que ha cometido, pero es un jugador que en el Málaga, si se marcha finalmente, tampoco es que se le vaya a guardar un gran recuerdo, porque es un jugador que ha jugado normalmente de central izquierdo o en la demarcación de lateral izquierdo, que no es su posición natural. Cuando ha tenido continuidad, sí es cierto que ha elevado su rendimiento, sobre todo cuando ha tenido al lado a un central un poquito más veterano, pero entre las lesiones, la mala trayectoria del Málaga, ha impedido que Diego González haya lucido durante estas tres últimas campañas aquí en el equipo blanquiazul.
Vamos, que viendo lo que tú has visto en segunda con el Málaga, tú no lo ves en primera, ¿no?
Ya te digo, si tiene al lado un central contundente, correcto y veterano que lo guíe, no es mal futbolista. Ya digo, aquí ha tenido mala suerte porque es un jugador que tampoco ha tenido demasiada continuidad con el tema de las lesiones, pero evidentemente no es el jugador del que el malaguismo vaya a guardar mejor recuerdo. De hecho, aquí en el Málaga la temporada pasada ni siquiera era el central titular habitual en el conjunto blanquiazul. Siempre se ha hablado de su proyección, buena salida de balón, porque es un jugador que es ambidiestro, lo mismo saca el balón con la izquierda que con la derecha, pero ya que te digo, en cuanto a su contundencia y seguridad defensiva, no es un jugador que haya destacado demasiado en el Málaga Club de Fútbol.
En cuanto a la salida, tú decías antes, Emilio, que dentro de todo lo que le pasa al Málaga desde hace ya unos años, el club tiene que desprenderse de él, ¿no?
Sí, el club se tiene que desprender de él, sí o sí. Rubén, ya te digo que es una de las fichas más altas que tiene la plantilla. Fíjate lo que es las cosas del fútbol. Si no recuerdo mal, hace pues un par de mercados invernales, creo que fue el primer año del Málaga en segunda división, el Augsburgo, equipo de la Bundesliga alemana, llegó a pujar por Diego González. El Málaga rechazó en su día una oferta de 4 millones de euros, fíjate lo que estoy diciendo. El Málaga evidentemente
para tirarse de los pelos.
Pero vamos, para tirarse de los pelos totalmente, la rechazó al TAN, la rechazó el todavía máximo accionista del conjunto blanquiazul. Es decir, que era un jugador que tenía bastante cartel ahí en Alemania, pero durante los últimos tiempos el jugador se ha ido devaluando y yo creo que para que el jugador crezca hace falta salir del Málaga. Te digo, no es más futbolista discreto, que si al lado tiene a lo mejor un central que le vaya guiando puede dar un buen rendimiento, pero que aquí en el Málaga tiene un rendimiento francamente discreto.
Oye, se ha cogido de buen grado a Calle Quintana, ¿no? Allí en el Málaga, ¿no?
Sí, bueno, aquí todo lo que venga a reforzar, Rubén, es el maná, ¿eh? Y además Calle Quintana, el único gol que ha marcado con el Cádiz Club de Fútbol fue aquí en el estadio de la Rosaleda, a pesar que luego no ha tenido demasiado chance, no hay en el Cádiz ni tampoco luego en el Fuenlabrada. Es un jugador que, tal y como está ahora mismo el Málaga Club de Fútbol, lo ha cogido con los brazos abiertos. La afición del Málaga tiene depositada mucha esperanza en él y esperan ver a ese jugador que marcó 16 goles hace un par de campañas en segunda vez con el Recreativo de Huelva, porque falta Rubén no va a hacer aquí en el Málaga, tal y como está la situación del equipo blanquiazul.
Y desde aquí le deseamos suerte a Calle también al propio Málaga, como no puede ser menos. Compañero Emilio Guerrero, gracias, un abrazo grande.
Abrazo fuerte, Rubén, hasta luego.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición. Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana. Y en billotcocinas.com.
Realza tu belleza natural en Clínica García Graf. La doctora Graf y el doctor García Poch te ayudarán a mostrar tu mejor imagen. Más info en clinicagarciagraf.com.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? Tampoco será para tanto, ¿no, señora?
¿Que no? Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglalo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¡Qué pillo!
¡La que está formando!
Vamos a hablar de fútbol sala porque empieza a, bueno, no rodar la pelota ya, pero muy breve, o por lo menos empieza la maquinaria ya del Cádiz Club de Fútbol Virgili de cara a una temporada que se presenta también pendientes de todo el tema del coronavirus, como no puede ser menos, que es, le pasa a todo el mundo del deporte, evidentemente, toda la sociedad, pero una temporada que promete emociones fuertes en el equipo del Virgili. Hablamos con su presidente, con Pablo Isorna. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Para lo que tenemos, bien.
Es verdad lo que tú dices, para lo que tenemos encima, bien. Bueno, bueno, no nos podemos quejar, la verdad. Lo que sí, Pablo, sé es que estáis trabajando, yo no sé si más que nunca, pero estáis echando muchísimas horas, como siempre, al Virgili, ¿no?
Bueno, nosotros, a raíz de la pandemia, sabíamos que iba a haber una temporada complicada. Eso iba a suponer unos esfuerzos que teníamos que hacer todos los directivos y los componentes del club, y desde el mes de abril, mayo, estamos trabajando para poder llevar este proyecto a buen fin. Lo que pasa es que tenemos factores externos que son los que tienen que evaluarse en su momento, que hagan que este proyecto tan ilusionante para los jugadores, para la ciudad y de tomar la historia del Virgili tal como en su día estuvo tan alto, pues que podamos entrenar adecuadamente, que dispongamos de las instalaciones necesarias, porque la plantilla la tenemos casi conformada ya, ¿no?
Lo último, Pablo, es que el ayuntamiento ha dado el visto bueno al protocolo que habéis llevado a cabo vosotros mismos, ¿no?, con el coronavirus, ¿no?
Sí, nosotros hemos hecho un protocolo que exigía la Junta de Andalucía, que cada club federado debía de presentar, y nos lo solicitó el IMD. Pues la verdad es que nos han dado el visto bueno. Nosotros lo vamos a cumplir a rajatabla, como no puede ser de otra manera. Estamos concienciando a los jugadores, técnicos, de cómo tenemos que actuar, inclusive nombrando responsables de este tema. Y bueno, esperemos que un poquito esta pesadilla que estamos viviendo vaya pasando y que la economía se suba para que podamos subir también los clubes, ¿no?
Pablo, ¿se exige en ese protocolo el hecho de pasar test de coronavirus o no?
Bueno, aquí hay un tema que es complicado porque resulta que nos encontramos con tres protocolos distintos, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo que te marca tu ciudad, que es normal, que es donde tú, digamos, estamos ubicados. Uno que te marca la Junta de Andalucía, que al fin y al cabo es la que manda a nivel andaluz, es tu gobierno, y tenemos otro de la Federación Española. Entonces, tenemos que hacer encaje de bolillo para atender esos tres protocolos, ¿no? Pues nosotros nos debemos a la española también. Pero dentro de todo, parece ser que el Consejo Superior de Deporte, como siempre cuando hablamos de temas políticos, pues es una lástima que este país, pues no es ahora, sino de muchos años, parece ser que el político está alejado de lo que la ciudadanía necesita, ¿no? Y es triste, ¿no?, de ver la manera que estamos y que no se puedan poner de acuerdo. Nos están exigiendo que hagamos unos test 72 horas antes de cada partido, uh-huh, tanto a los jugadores y técnicos que vayan a asistir, con un coste de 150 euros por jugador. Y nosotros hemos hecho una evaluación y esto supone el 100% del presupuesto deportivo.
¿De cuánto estamos hablando?
Pues estamos hablando alrededor de 50.000 euros.
De 50.000 euros, que lo tienen que pagar los clubes, en este caso el Virgili.
Bueno, parece ser que la Federación Española ha dicho que esto es inasumible.
Claro.
Porque nada más que en el fútbol sala español, y ya no te hablo de baloncesto, balonmano y otros deportes, esa actuación o este as de la manga que se ha sacado supone 100 millones de euros. Entonces, yo no sé si en primera división o en segunda pues tendrá esa capacidad, pero lo que sí es seguro es que de segunda vez para abajo
es imposible. Inadmisible. Imposible.
Entonces, nosotros hemos tenido hace unos días una videoconferencia con los directores de la Federación Española y bueno, ellos dicen que esto lo tiene que pagar el gobierno porque es una excepción a una pandemia que está pasando, que es ajena a todo, y lógicamente, pues yo no digo que seamos trabajadores, pero sí tendrá que ayudar de alguna manera, si no es inasumible competir.
Sí.
Inasumible.
Y fíjate, los cálculos vuestros son 50.000 euros toda la temporada, los test a los jugadores. Estamos hablando de un equipo de fútbol sala, un equipo de fútbol 11 modesto que va a tener el doble de jugadores.
Pero eso no tiene ni sentido, vamos.
Sí.
No tiene sentido. Porque porque es inasumible, porque por nosotros es el 90% del presupuesto ya. Pues ya tú me dices cómo hacemos.
Y es la exigencia del CSD, ¿no? Lo que habéis dicho.
Sí, pero parece ser de que la Federación Española ha puesto el grito en el cielo y alguien más políticamente lo ha puesto y de momento se ha parado. Y van a retomar las negociaciones.
Bueno,
pero sí me duele a mí de que parece ser de que, como siempre, y yo siempre he huido de los temas políticos, porque no los quiero mezclar en absoluto con el deporte, pero parece ser que dependemos de la decisión, pues, de alguien. Y alguien me puede decir, bueno, es que esto es sanidad, porque la vida... Pero yo lo estoy viviendo igual que todo el mundo.
Sí.
Yo lo estoy viviendo igual que todo el mundo. Lo único que te digo es que si tú no me das ayuda ninguna para competir, no me metas un gasto inasumible. Es igual que yo, una empresa, tenemos un objetivo de cumplimiento de producción y tú me mandas un objetivo que es incumplible.
Claro.
Pues no es real lo que tú me estás planteando.
Evidentemente.
Como decimos en Cádiz, pichita, siéntate otra vez y estudia lo mejor, ¿no?
Pues sí. Otro tema, Pablo. Por ahora sin los partidos del Virgili, que me imagino que la competición empezará en torno a octubre, en teoría es la previsión, ¿no? Creo que es por ahí, ¿no?
Sí, ellos han dado de fecha entre el 18 y el 30 de octubre.
Sin público, que es algo,
¿no? Parece ser que no está tan claro.
No está tan claro, ¿no?
No, porque parece ser que la Junta de Andalucía ha hablado de un 65% de capacidad.
Que eso a vosotros os viene bien, bueno, evidentemente, claro.
Estamos hablando de 600-650 personas.
Claro.
Y, lógicamente, el fútbol sala... Vivimos del abonado, vivimos del aficionado, vivimos de la...
Y en eso no, en ese aspecto, ¿el Ayuntamiento de Cádiz no tiene nada que deciros, Pablo, en ese sentido?
Bueno, el Ayuntamiento de Cádiz, lógicamente, igual que te he dicho antes, pues tendrá la normativa superior que el de la Junta de Andalucía.
Claro.
Después el Ayuntamiento de Cádiz lo que tendrá su propio protocolo en función de cada instalación, ¿no? Lo que es indudable es que nosotros lo único que podemos contemplar y razonable es el Ciudad de Cádiz. Y más si parece ser de que vamos a llegar a un acuerdo para poder televisar el partido.
Que mira que sería muy muy bueno, muy bueno. El Cádiz ha subido a primera, Pablo.
Yo no le doy la enhorabuena como se le hizo el primer día.
Ya sabes por dónde voy. El Cádiz ha subido a primera. El Virgili está en segunda división B, pero quiere subir a segunda. ¿Se ha notado el ascenso del Cádiz con el Virgili o no?
Bueno, yo tengo muy buena relación con Manolo Vizcaíno y esa relación se traduce en respeto y admiración mutua, ¿no? Y ahí lo voy a dejar.
Vamos, que por ahora no mucho, ¿no? Por lo que te entiendo, quiero entender.
Bueno, yo sí me duele de ver muchos equipos de fútbol que están, digamos, cogiendo bajo su ala a equipos de fútbol sala. Parece ser que un proyecto que hay a corto y medio plazo de la Federación Española. Y no me gustaría que el Cádiz fuese el último en adherirse en esto. Pero bueno, cada uno en su casa manda. Yo máximo respeto por el equipo de nuestra ciudad y yo siempre estoy a disposición de lo que quiera el Cádiz Club de Fútbol.
También te lo pregunto porque habéis cambiado de equipaciones, por ejemplo. Ya no lleváis las equipaciones de la misma marca que el Cádiz, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, nosotros antes de firmar nada ni hace nada teníamos ofrecimiento de alguna que otra marca de ropa porque parece ser... Y no por tirar campana al vuelo, pues es que el Virgili sigue llamando la atención, ¿no? Y bueno, pues hubo marca que nos hizo algunos ofrecimientos. Y esta marca de Ganiafote,
que es la que tenéis que ahora,
que está ubicada en la provincia de Huelva, de un empresario bastante joven, porque yo me quedé muy sorprendido, un emprendedor, pues él se ha volcado con nosotros totalmente. Cosa que en 25 años no le había pasado al Virgili, ¿eh? Para nosotros nos supone que esa merma que tenemos de patrocinadores la estamos compensando con esta ayuda que nos está dando Ganiafote.
Pues mira.
Nosotros antes de firmar nada se lo pusimos en la mesa al Cádiz Club de Fútbol para que lo supiera, porque me parecía agresivo hablar con ellos antes, ¿no? Y bueno, nos han dado autorización de que podamos seguir llevando el escudo de nuestro primer equipo y a los los chavales pues le hace una ilusión tremenda llevar el escudo del Cádiz.
Claro, y el nombre también, claro, eso es evidente. Eso es evidente. Bueno, que seguís andando, Pablo, que es muy importante, que y más con un proyecto ilusionante.
Además, yo llevo 25 años en esto, Rubén, y te prometo que no hemos echado tanta hora como esta temporada.
Me consta, me consta.
Como le digo a los directivos, estamos apagando fuego tras fuego. Nos hemos convertido en
bomberos aficionados. Pablo, que seguimos hablando del Virgili, como no puede ser menos. Pablo Isorna, bueno, gracias.
Muchas gracias, un saludo.
17 segundos para las 4. Nos vamos. Mañana más deporte aquí en el sintonía de COPE Cádiz. Y ya sabéis, más siempre en cope.es/Cádiz. Llega la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.